quedamos. Le preguntaba yo a Gabriel Kirich en este ciclo de Historia del Uruguay, tomo 2, capítulo 15. En realidad, los capítulos tenemos correlativos, desde correlativos, me salió correntino. Sí, desde el año pasado, ¿no? Que empezó este ciclo de Historia del Uruguay. Y andamos por ahí por el 1875. Todavía no empezó la columna. Simplemente para ubicarnos un poco, para la gente, para que se prepare para la columna que se viene, con el militarismo, con la torre, con un Uruguay moderno, podemos decir.
Bueno, esa es una de las calificaciones que está impuesta en la tradición historiográfica, también en la tradición de enseñanza. En general, todos los profesores ponemos, bueno, vamos a dar la modernización, ¿no?
Perfecto, ese,
el Uruguay moderno. Hay un conjunto de cambios muy importantes que desde una perspectiva, bueno, ya un poquito, en algunos casos superada, ¿no? De cuando se hizo historia en los años 60, se le llamó la modernización, ¿tá? Pero lo que tenemos sobre todo son un grupo de fenómenos que sean todos a la vez, y acá es interesante pensar cómo a veces los cambios en la historia no pueden ser programados, ¿no? Porque tenés la inmigración muy grande, nosotros vamos a pasar a tener una población de unos 260.000 habitantes en 1860 a casi un millón en 1900. Entonces ahí hay alta natalidad, inmigración. Ya es, yo siempre digo, cuando contamos la historia de Juego de Monturas, ¿no? Rivera contra Uribe, la Guerra Grande, y bueno, había 70.000 personas. Después, un estadio centenario y medio y el Parque Central, el campeón del siglo, llenabas el Uruguay, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Y ahora empieza, ese es un cambio fuerte, ¿no? Y en paralelo están los cambios técnicos. Sí, porque llega
la tecnología, el ferrocarril,
la electricidad, lo que va a ser el antecedente del frigorífico, cambios técnicos también en la producción de ganado, cambios culturales, porque hoy charlábamos en homenaje a la Expo Prado, que es de la Asociación Rural del Uruguay, bueno, y quienes la recorren, verán, una de las calles principales es Domingo Ordoñana, que fue el primer presidente, ¿no? Que era un estanciero que también se había criado en Argentina, que traen innovaciones para trabajar de otra forma las estancias, con una cabeza más empresarial, más racional, ¿no? Pero también con un criterio más ajustado a que hay que sacarle provecho y rentabilidad, porque ya no es que hay tanta tierra para poca gente, sí, ¿no?
Entonces, bueno, empezar a aumentar la productividad de la tierra,
¿no? Y empieza también, que ahí es algo interesante, el desarrollo a nivel mundial de lo que se conoció como la primera globalización, ¿no? Porque o sea, yo no quiero ser promoderno y que lo de atrás, ¿no? Porque muchas veces hay como una mirada que el Uruguay bárbaro, el Uruguay, ¿no? El otro Uruguay era bárbaro, pero no había condiciones tampoco.
Igual hubo intento, ¿no? Vos hablaste mucho de Berro, que se reconoció un poco de modernizar el país, ¿no? De llevar a un país un tanto más.
Pero a Berro, ¿qué le pasa? ¿O qué le pasó, no? Es decir, todavía no tenía esa densidad de población.
Claro.
Y pensemos, bueno, vimos la tragedia de aquella época y todavía estaba muy metida la confusión, el entramado regional en nuestra historia, porque Berro termina en el medio del comienzo de la Guerra del Paraguay y no existía tampoco, o sea, un Estado con capacidades de efectivamente ejercer una cosa que a nosotros nos parece obvio, pero es la coerción. El poder de que el Estado, o sea, hay una norma y la tenés que cumplir, si no vas preso, eso dependía de muchos otros factores, los caudillos, la capacidad de resistencia de los pueblos, porque el territorio no era tan gobernado por el Estado, ¿no? ¿Se acuerdan que Berro tenía estancieros brasileños que seguían teniendo esclavos? Y él puso unas medidas para ir y que hubiera contratos de trabajo, pero después los estancieros, ¿qué hacían? Iban y le protestaban al consulado de Brasil y Brasil amenazaba con... Entonces, o sea, gobernar era una cosa muy complicada y todavía no estaba el desarrollo pleno del capitalismo moderno. Yo cuando lo cuento así, enseguida, no sé, tengo vocecitas a los costados que me dicen, bueno, pero pareces un proimperialista. Y recuerdo, le digo por qué lo cuento, ¿no? Porque charlando una vez en una clase en el IPA con De Masi, que siempre nos provocaba a pensar, ¿no? Él decía, bueno, el imperialismo en aquella época nos hizo bien, decía él, ¿no? No el imperialismo que conquistara, no se refiere, sí, pero el desarrollo de las empresas británicas, alemanas, francesas, claro, belgas, que empiezan a expandir su capital y a demandar materia prima, hace que, es decir, que la potencialidad económica de este territorio sea mucho mayor que en 1850, ¿no? Entonces, y eso da, genera oportunidades. Haciendo un paralelismo, y acá no hay ningún imperialismo.
Estás hablando del último cuarto del siglo, del siglo XX.
Los historiadores económicos, viste, te dicen, sobre todo a partir de Jeffrey Williamson, que es el gran historiador de la economía de fines del siglo XIX. Bueno, en 1873 arrancó la primera globalización, ¿no? Y eso fue como, para lo que vivimos en esta última etapa, como cuando China empezó a consumir soja y materias primas, ¿no?
Claro, ¿no? Un impacto que se siente a escala global.
Y eso te empuja de alguna manera.
Sí, y eso incentivos a la pacificación. Entre otras cosas, ¿no? Bueno, para pensar en cosas buenas.
Exactamente, porque además empieza toda otra lógica de la necesidad del orden, y ahí es que entra la figura de la torre, ¿no? Que es una figura muy interesante también.
Bueno, y va a ser clave en este capítulo 15. Pues es que dudé de vuelta el capítulo, tengo un lío con Gabriel, pero es 15. Capítulo 15 de la historia del Uruguay. Ya venimos con Gabriel Chirichi, la modernización, la torre, el militarismo, ese cuarto de siglo final del siglo XIX.
No toquen nada. No toquen nada.
Ciclo de Historia del Uruguay de Gabriel Chirichi, capítulo 15. La torre, el modernizador olvidado y la transición al capitalismo agrario.
Trauco y Facón. Fue capataz de sargento, de comandante el patrón, y los peones de Melico Sangavia hicieron primo. Y donde hubiera una guitarra y algún pardo trovador, la galponera patuito general de división. Como en las guerras, apeligrando vivió, entre guampas de franqueros y orquetaba un redomo. El cariño y los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pinchas domingueras y el recadito cantó. Me llamó Janis Indio.
Nos metemos en la torre, el modernizador olvidado y la transición al capitalismo agrario, Gabriel.
Bueno, estábamos escuchando la galponera de Osiris Rodríguez Castillo, que me parece la galponera, ¿no? Es una milonga que se canta en los fogones, en el galpón. ¿Dónde hay galpones en el campo? ¿Cuándo empieza a haber galpones en el campo? No es un recuerdo histórico, pero sí algo interesante que me parece que le da un como un contenido sonoro de, bueno, yo no sé nada de música a nivel técnico, pero Osiris es uno de los grandes entre comillas, modernizadores de la guitarra para la digamos, lo que es la música criolla, ¿no? Y en este caso sirve porque esa milonga galponera va pasando por diferentes lugares, en las guerras y en la paz, cuando se descansa del trabajo, cuando viene el patrón, ¿no? Bueno, cuando viene el baile. Y acá estamos en un momento, ¿no? En donde empiezan a darse, van a empezar a surgir los galpones en el campo, pero además hay guerra y paz, y empieza a modernizarse un poco todo. En ese sentido, para ubicar cronológicamente, nosotros llegamos a la a la década del 70, de 1870, con conflictos importantes. Se habían matado el mismo día, en el 68, los presidentes Berro y Flores, ¿no? En una situación trágica. Uruguay estaba en medio de la guerra del Paraguay todavía. Ocurrió la primer crisis monetaria, donde, bueno, varios bancos emitieron billetes por demás y no, después no tenían respaldo en oro y, bueno, hubo corridas bancarias, no había para comprar, problemas de diverso tipo. Y en paralelo a esos problemas de diverso tipo, lo que empezó a ocurrir fue que surgieron otras formas de pensar la política, conocida como los clubes políticos, de los que se llamaron después principistas, el Club Radical, el Club Liberal, el Club Nacional, de donde, por ejemplo, va a surgir el primer programa que se llamó el programa del Club Nacional, que después se conoce como el programa del Partido Nacional, ¿no? Que un poco bromeando decíamos, bueno, en términos de decanato, el primer partido con programa fue el partido de Oribe, ¿no? Pero ya no era Oribe, era la parte doctoral, si se quiere. Pero en medio de esa idea de modernizar la política, hacerla programática, racional, también hubo otra revolución que sacudió todo, que fue la revolución de las lanzas, porque, bueno, habíamos hablado del enfrentamiento entre Timoteo Aparicio y Lorenzo Valle, que fue el presidente que lo sucedió, porque Lorenzo Valle había llevado adelante un gobierno partidista, ¿no? Y el levantamiento de Timoteo Aparicio, lo que logró sin ganar fue que se le reconocieran a los blancos cuatro departamentos en donde el presidente iba a designar los jefes políticos, y eso permitía que organizara la elección en esos departamentos, y por tanto los blancos se garantizaban tener diputados y senadores en el parlamento y tener el control de algunas zonas del territorio.
Es un final de la revolución que Timoteo no gana, pero consigue algo.
Exactamente. Y de ahí surge año 72, la Paz de Abril, que tiene, bueno, de ahí va a surgir en la ciudad de La Paz, donde, bueno, el nombre, porque a veces está tan cerquita de Montevideo, y fue clave, porque, bueno, esa revolución de alguna manera también puso en entredicho esto de que se precisaba orden, tranquilidad para producir, y otra vez hay una revolución. Pero ahí apareció una figura que, bueno, va a ser importantísima más adelante, que es La Torre. La Torre y otros, pero el ejército gubernista contra Timoteo Aparicio tiene una superioridad técnica, producto de la experiencia en la guerra en Paraguay, ¿no? Producto de que la experiencia de la guerra de Paraguay no es ninguna animala, lo que sí dio otros conceptos de disciplina, otro uso de la artillería, ¿no? Y porque hasta ese momento las caballadas eran las claves, la revolución era montonera, como se le decía, como la Plaza del Entrevero. Bueno, y en la revolución de las lanzas, el ejército, con La Torre siendo uno de los principales, derrota varias veces a Timoteo. Entonces empieza a aparecer un nuevo actor, y en paralelo surge el nuevo actor social, que es la Asociación Rural del Uruguay, que se fundó en 1871 por inmigrantes de varios orígenes, pero principalmente escoceses, vasco-franceses, ¿no? También inmigrantes argentinos tenían tierras aquí y allá, Ordoñana, que yo les recuerdo a todos los que están en la Expo Prado, cuando vayan, la calle principal, cuando uno va viendo los galpones de ovinos, bovinos, todo, es Domingo Ordoñana, él era de origen argentino. Bueno, estos hacendados lo que quieren es generar condiciones políticas para que se pueda, digamos, desplegar una práctica económica rentable, con inversión. O sea, empiezan a concebir la tierra y el animal como un capital, no como algo que se extrae casi que de forma silvestre. No es que antes se hiciera solo silvestre, pero es decir, hay otra lógica, y para eso empiezan a funcionar como gremio de hacendados con dos grandes líneas. Una, empiezan a publicar una revista. Esto yo siempre lo comento porque, bueno, muchos estudiantes del IPA ahora, por ejemplo, en el trabajo de seminario, la revista de la ARU es una gran fuente, lo recomiendo para todos, ¿no? Porque ahí, o sea, cuando hablábamos del alambramiento de los campos, la introducción del lanar, todo eso, es decir, la revista de la ARU era, en aquella época no había Twitter, lo que fuera, pero se difundía en campaña y en las ciudades para que la gente pudiera acceder a las nuevas técnicas, a los nuevos consejos.
Desde el momento que se crea la ARU, digamos, 1871, por ahí empiezan con la revista.
Porque está bueno, a veces siempre la asociamos como un gremio de lobby, de presión, que lo son, ¿no? Porque también quieren cambios políticos, pero también aportan desde la difusión, ¿no? Y eso es un aspecto bien interesante. El otro punto es que empiezan a proponer la creación de un código rural, ¿no? Y ahí está la parte más de lobby. Sí, bueno, tienen gente que sabe de leyes, que empieza a decir, bueno, ¿cómo debería organizarse? ¿Tá? Y empiezan a tratar de golpear los despachos de los políticos, de los, ¿no?, para que se empiece a dar una nueva normativa a la campaña. ¿Tá? Bueno, en ese contexto, lo que ocurre es que en las elecciones siguientes queda de presidente una figura que no él mismo dijo, no doy la talla para ser presidente, que fue Echauri Hijo, José Echauri Hijo, el hijo del constitucionalista aquel de 1830. Y Echauri Hijo no logra, porque, ¿qué pasa? Él viene más del lado de los principistas, de los doctores. En aquel momento también en el Parlamento había algunas figuras, yo lo quiero contar muy rápido, pero se burlaban de ellos un poco.
Frutillita.
Frutillita. Claro, porque ellos decían que hacían política sobre la sexualidad de los ángeles. Y les gustaba el debate filosófico en el Parlamento, ¿no? Pero tenían poca capacidad práctica para... por ejemplo, los de la ARU se querían matar, porque ellos querían que se aprobara un código, y esto discutiendo si... no digo que no es importante, los límites de la libertad de expresión. Y si es en tu casa, si es en la prensa, si yo hablo encima, si eso hay que sancionar. Claro, entonces de repente el Parlamento estaba discutiendo horas esas cosas. Y por otro lado, porque la política es muy variada en Uruguay, había sectores que se conocen como los sectores candomberos del Partido Colorado, batallones, que querían volver a la vieja política. Bueno, en ese contexto, en una elección de alcalde a comienzos del año 75, lo que ocurre es que, solamente un recuerdo, las elecciones eran públicas. Vos ibas a votar y se sabía lo que votabas, y después se guardaba tu papeleto. Sí, pero decía, fulano Joel Rosenberg, voté tal cosa, ping, ¿no? Entonces, uno de los candidatos, mira, era José Pedro Varela. José Pedro Varela, el que luego va a ser ministro de Educación, era de los círculos principistas. Él estaba en toda la movida. Incluso, ¿se acuerdan que había hecho esas cosas de conferencias en el Ateneo a favor de que la mujer participara en política? Había mucha efervescencia política. Pero bueno, estaban votando ahí. Y parece que los principistas venían con la de ganar. Entonces viene un batallón con un tal Pancho Belén, que era de los colorados. Decían candombero porque aparte hacían candombe la noche por acá, por esta zona, y al otro día van a meter la pesada. Lo sacan a tiros, suspenden la elección, tienen que correrla para el 10 de enero. Porque se votaba, esto me parece interesante, se votaba el 1 de enero. No era feriado, así, porque a veces tenemos idea que... No, votaban el 1 de enero. Bueno, corren la elección para el 10, el Pancho Belén queda requemado porque le habían tirado unos tiros, ¿no? Y a la vuelta, cuando son las elecciones y van ganando los principistas, porque se sabe por el conteo, empiezan a tirotear la mesa estaba ahí acá en la plaza Matriz.
No estaban dadas, ¿no?, las condiciones, la garantía.
Se pudre todo, el Yauri se va por una azotea, no hay helicóptero, bueno, no sé, ¿tá? La sí. Cuestión que queda todo un desorden, ¿no? Un desorden, mueren unos cuantos, es más famoso, es un pobre lavandero, pobre porque murió, le levantó la urna y la quiso proteger y lo atravesaron las balas, está un desastre. Eso es en el 75. Entonces lo que vuelve a aparecer es esta idea de que no se puede gobernar, de que es un caos. ¿Y a quiénes se llama?
Que han pasado 7 años de que habían matado a Flores y a Berro.
Bueno, otra vez,
día. O sea, no era tanto, ¿no?
Fíjate. Entonces aparecen las figuras del ejército profesional a poner orden, ¿no? Hay un poco, ni que hablar, que acuerdos políticos, esto no es una telenovela, pero Lorenzo Latorre, que en ese momento, saquemos las cuentas, porque Lorenzo Latorre nació en 1844, esto estamos hablando de 1875, tenía 31 años, ¿tá? Pero aparece como el hombre fuerte, es un coronel, ¿no? Y dice, bueno, vamos a poner orden. Se reúne con otros políticos y militares y dicen, bueno, queremos que Pedro Varela, no José Pedro, Pedro Varela, sea gobernador provisorio y establezca criterios de orden, de tranquilidad, vota. La cuestión es que el gobierno de Pedro Varela, con Latorre como ministro de guerra, se posiciona como garante del orden, ¿tá? Pero ese año, aparte de esta crisis política, tiene un problema grave en lo económico. Yo lo voy a contar muy rápido, pero es así. Había dificultades para pagar la deuda pública y el Estado empezó a hacer contratos con el Banco de Magua, que todavía sigue acá. Magua, ¿se acuerdan que está desde los tratados del 51 haciendo préstamos? Lo que hace es un contrato donde le cede a Magua la emisión de billetes para pagar las deudas del Estado, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Como ya tenía antecedentes el Banco Magua de emitir de más. En aquella época, yo lo cuento para quienes capaz que este tema nunca se han metido mucho. Es decir, el billete tenía que estar respaldado en oro, si no, no tenía valor, ¿no? En oro o en plata. Acá todavía había bimetalismo, ¿está? Pero es decir, y Magua muchas veces emitía de más, incluso no respetó los encajes. Entonces no se confiaba en el billete de Magua. Y los acreedores de deuda le decían al Estado uruguayo, no aceptamos estos billetes, no me estás pagando nada, me estás dando papeles que no tienen valor. Entonces empieza a haber todo un conflicto donde no le aceptan la deuda a Pedro Varela, ¿está? Y en paralelo, como el Estado no recauda, el gobierno decide aumentar las tarifas aduaneras. También hay que recordar esto, ¿no? El Estado uruguayo, pequeño, débil, tenía como principal fuente de ingresos o la deuda pública, que le prestaran y pagar después, o la recaudación de aduanas. Muchas veces se habla de que en el 75 fue la primera ley proteccionista, porque algunas tarifas llegan al 90%, ¿no?, de arancel. En realidad, esto lo ha estudiado muy bien Luis Bertola, ¿no? Es una ley fiscalista, porque no discrimina. Claro. Si hay algunos productos,
no tiene como objetivo proteger o promocionar la producción local, sino recaudar.
Chao. ¿No? Pero a su vez, los comerciantes se ven, dice, 90% de impuestos. Entonces, muchos empiezan a estoquear, a decir, no importamos nada todavía, vamos a esperar, ¿no? Entonces hay una relativa parálisis comercial, ¿no? El gobierno quiere decretar el curso forzoso de los billetes de Magua, y para peor se descubre, ya se sabía, ¿no?, pero sí, el ministro de Hacienda, que era Andrés Lama también de los tratados 51, una gran figura, tenía, o sea, era el ministro de Hacienda, bueno, tenía acuerdos económicos él, su familia y sus amigos con el Banco de Magua, el banco al que se le había estatizado la posibilidad de emitir. Bueno, entonces ahí lo que ocurre es esto, y ya voy rápido. Los sectores económicos dominantes no confían en el gobierno de Pedro Varela, no confían en Andrés Lamas, y La Torre empieza a jugar sus cartas. La Torre, este muchacho de 31 años, ¿no?, apoya con dinero a un diario, el Diario Nacional, para que critiquen a Andrés Lamas y no sé cuánto, y el contrato de deuda. En medio de esto, que está ahí medio tensa la cosa, a unos pibes, porque eran relativamente jóvenes, de la clase alta, sí, que habían integrado el principismo, los ponen en un barco y los destierran. Porque criticaban todo el tiempo. Llamó la
principistas.
Barca, sí, eran principistas. La barca Puch, ¿no? Puch era el... Es decir, los mandan para Cuba. Chao, no molesten más. Yo me río porque no me sale otra manera de contarlo, ¿no? Y le meten aparte a tres hijos de Flores.
Que están los hijos eran de colorados, Flores, principistas, todo.
Hay de todo. Mira, el más famoso es José María Muñoz. Él no era ni... Él quería como esa idea de fusión liberal. Hay varias cabezas, no divisas. Él no quería divisas. Después hay algunos colorados, los Ramírez. Y mezclan, ¿no? Y le meten a los hijos de Flores también. Porque era medio bardero. La cuestión es que...
Es un barco que...
A Cuba.
El barco es de un tipo que es un comerciante español. No sé si él mismo llamaba Puch. Es un barco inglés, ¿está? Es un buick. Sí, ¿no? Sí. No, tampoco es una barquita ahí con una vela. Llegan a Cuba, en Cuba no los aceptan. No sé por qué. Terminan en Estados Unidos. Pero cuando se bajan... Esto fue... Van con 25 soldados que los vigilan, que no...
Que
cuando
no
se bajan, claro, sí, a uno, que no me acuerdo cuál es... Rey, no me acuerdo cuál, le giran 500 pesos oro para Estados Unidos y él compra pasaje para volverse para todos los amigos y los soldados quedan en Estados Unidos. Bueno, historias que no se pueden creer. Bueno,
quedaron los soldados.
Los soldados incluso fueron presos después por vagancia. Entonces, un desastre. El gobierno era desprolijo. Bueno, la cuestión es que.
Es buenísimo.
Es terrible.
La trazabilidad, ¿no?, de esos soldados.
No, algunos terminaron en un circo. El libro de Machado trae el cuento de los soldados, no te puedes creer. Pero habla, bueno, pobre. Estos son otros soldados. Increíbles.
No, pero es una dirección, pero la verdad que es interesante porque mandar exiliados a Cuba, que no sabe si lo van a aceptar, y además con soldados que terminan quedándose los soldados, pues no pueden volver.
No había plata para que volvieran.
Se pueden volver los que vigilaban y no ellos.
No, y el dueño de la barca que no quería llegar. El dueño de la barca estaba haciendo, iba con su familia, tenía que llevar estos monos, los soldados, una cosa. Bueno, está. Pero estos vuelven y organizan una revolución que se llamó la revolución tricolor, porque justamente no querían que hubiera divisas, no querían los colores de los 33 orientales, no sé cuánto, contra el gobierno de Pedro Varela, ¿tá? Y acá lo que pasa es que Pedro Varela tenía sus problemas económicos, que estamos hablando, no sé cuánto, se termina de afianzar la figura de La Torre, ¿tá? Porque... Es decir, la revolución va a arrancar en septiembre del 75 y en un par de movimientos, ojo, no cuentan con el apoyo del gran caudillo que era Timoteo Aparicio, negoció con Varela y con La Torre, él seguía con sus
esos cuatro departamentos.
Chao, ¿no? Entonces, sí aparece un
caudillo. Y La Torre fuerte como ministro de guerra.
Ministro de guerra. Y el caudillo fuerte, que, porque aparte, esto es lo otro contradictorio interesante, siempre que nuestros relatos vale la pena detenerse, ¿no? Los principistas, doctorales, racionales, terminan recurriendo a los caudillos para hacer política. Porque si no, no pueden. La realidad es dialéctica y eso, bueno, hay que tratar de comprenderlo y narrarlo lo mejor posible. Pero recurren a los caudillos, no tienen mucha suerte. Y para peor, y acá sí, el ejército, se empieza a usar el Remington, ¿tá? Que es el gran protagonista de todo este proceso que se viene, es el Remington, para imponerse a los caudillos. Hay uno, Muniz, que es un caudillo que colabora con la rebelión, La Torre lo liquida. Y a partir de ahí se convierte, o sea, ya era el ministro de guerra, pero es el hombre fuerte. Varela no es querido, La Torre le da palo a Varela, le da palo a Luis, a Andrés Lamas, pero además se da el gesto ese de La Torre, que uno siempre meterse en definitiva en la psique de cada personaje es imposible, pero le dicen, bueno, usted se merece ahora el ascenso a general, a terminar, y dice, no hay plata, yo me quedo coronel, pero además quiero enseñarle a los demás que la carrera militar es para hacer servicio público, no para hacer un servicio personal. Oh, y ahí lo, también esto, digo, pero bueno, lo hizo. No sé, siguió siendo coronel mientras fue presidente. Es una figura interesante. Cuestión, a fines de año, todo el mundo empieza a decir que Pedro Varela no puede seguir. Todo el mundo, me refiero a los sectores influyentes, ¿no? No sabemos todo el mundo qué decía, pero sí, lo que aparece en la prensa, lo que dicen los diplomáticos, porque tampoco el Estado es viable para darle préstamos desde fuera.
Perdió credibilidad, Varela.
Varela no, y todos empiezan a mirar con simpatía a La Torre. La cuestión es que Varela también ve eso, en algún momento trama un complot contra La Torre con un jefe de policía, ¿no? Pero después, como medio lo descubre. Le canta errado a La Torre, dice, no, el jefe de policía estaba contra usted. Bueno, la cuestión es que La Torre tiene sobre todo el regimiento de cazadores, que es el que domina él, que tiene mucha gente armada ahí, movilizado, y en marzo, el 10 de marzo del 76, ya Varela se refugia en una legación extranjera y presenta su renuncia, ¿no? Y hay una marcha en donde está Ordoñana, por ejemplo. Una marcha, algunos dicen 5.000 personas, otros dicen 2.500. Claro. ¿Qué van? Desde la Torre vivía acá en Convención y Soriano. Vivía ahí, ¿no? Entonces van desde la Plaza Matriz hasta la Casa de la Torre.
De hecho, lo pusieron a la calle, después al edificio, después se lo cambiaron.
Sí,
¿no?
Claro.
En la época de la dictadura.
Pobre
de
La Torre. Él ha ligado mal con la historia, sí. Creo yo, porque después justo lo reivindicó en la dictadura. Entonces,
que lo reivindicó con la calle y con un edificio, en la esquina 18, que después le cambiaron a todo. El edificio quedó.
La calle
la cambiaron de nueva Convención. Porque pues, vivía ahí, yo no sabía que era.
Claro, el loco vivía ahí. Joven, casado, algunos hijos, tuvo muchos, pero muchos morían los hijos en aquella época. La cuestión que le dicen que quieren que él sea el que lidere el Estado ahora, ¿no? Que le ven como que se precisa un orden nuevo, que sea gobernador provisorio. Le piden que hable, La Torre demora en salir, hay un balconcito ahí, no sé si estaba afeitando, ¿qué? Porque sea, tiene una chivita muy ahí, muy, muy bien trabajada. Bueno, la cuestión es que La Torre sale. Y no hace un gran, no está registrado el discurso, sino por alguna gente de prensa que después copió. Como que su frase fue, no sé si haré un buen gobierno, pero seguro va a ser un gobierno honesto, ¿no? Y a partir de ahí empieza lo que después históricamente llamamos el militarismo.
Año,
porque esto es 10 de marzo del 76.
Te lo he dicho, pero para recordarlo.
Sí, es el como
10 de marzo del 76, un militarismo que no iba a tener solo La Torre, ¿no? Después viene Santos, después viene Tajes, pero
claro. Acá se abre un periodo ya para que está bueno, porque a veces tirar la larga duración y después o la cronología. Claro. La Torre va a gobernar en base a esa, insisto, tiene 32 años. Es una cosa interesantísima. Y todos los sectores de la, porque yo no lo mencioné, esa marcha de 2.500, 5.000 personas, no es una marcha de los candomberos colorados. No, es la ARU, la Asociación de Bancos, los empresarios y comerciantes montevideanos que quieren a alguien, y también están las embajadas, porque quieren que pague Uruguay. Y van y lo aplauden ahí, lo escuchan. Porque, claro, el loco había generado orden por sus acciones militares también, y porque se presentaba como un tipo serio, austero. Bueno, siempre fue caminando a la casa de gobierno donde vivía, una personalidad. Pero él arranca un gobierno que no es de partido. O sea, acá no hay
un gobierno colorado.
No, él era colorado, sí, él había empezado a luchar, claro, con Flores y estuvo en la guerra de Paraguay, vivieron en Paraguay, o sea, tiene una historia de colorado.
Sí, con 32 años tenía como 9 vidas.
Es increíble, ¿viste? Esa gente que vos decís, pa, todo lo que. Y además, él había sido trabajador. Lo otro que tiene La Torre, que es interesante, él no viene de una familia patricia, ¿no? Es decir, el padre es un gallego vendedor de calle, sí. Después consiguieron un contrato con un tipo que hacía cigarros y vendió cigarros, trabajó en una tienda, ¿no? Y después se alistó en el ejército para pelear con Flores. Entonces, algo que destacan los biógrafos de La Torre también, es que en su gobierno él va a ir seleccionando de acuerdo a su criterio o sus asesores, pero no tiene compromisos con sectores partidarios ni con sectores sociales directamente, ¿no? Y tiene como esa impronta de un tipo que viene de un cuerpo de la sociedad, que es el ejército, que se rige por la disciplina. Hay toda una construcción discursiva ahí, pero en parte él le permite, por ejemplo, no tiene militares en sus cargos de confianza. Nombra a otros políticos, que, por ejemplo, el caso más sonado para todos, va a nombrar a José Pedro Varela, ministro de Educación, claro, que era un principista, y toda la movida principista estaba en contra de La Torre y del militarismo. Lo que pasa es que en ese momento no se habló de militarismo. Militarismo se le puso después cuando La Torre fue.
Claro,
¿no?
Un paréntesis. Entonces, para decir que junto a esta columna se puede escuchar la columna sobre José Pedro Varela del año pasado, donde también decía que se lo acusaba en ese momento a Varela de ser parte.
Claro.
O históricamente, en perspectiva, se lo acusa de que fue parte de un gobierno militar.
Y tuvo peleas con amigos o con compañeros de ruta que decían, bueno, estás apoyando una dictadura. Claro. ¿No? Y siempre me acuerdo, esto vale la pena también para quienes lo estén escuchando, en la serie El Origen, que hay una muy buena entrevista de Masi sobre Varela, y cuenta que Varela, una de las respuestas que le dio a los amigos fue, pero yo preciso trabajar, me están ofreciendo un trabajo en educación. ¿No? O sea, aparte, el argumento fue, puede que yo con mi trabajo le dé algún beneficio mínimo a la dictadura, pero quizá mi trabajo le dé un beneficio mayor a futuro al país. Ese fue el argumento de Varela, y con eso un poco, creo que, digamos, cerró la polémica. Pero
Hacer lo mío, mi reforma me la dejan hacer.
Y además hizo lo que ellos querían, eso es interesantísimo también. Y La Torre lo dejó, entonces, más interesante aún. Pero volviendo a lo de la mirada de larga duración, acá arranca un momento en donde la vieja política partidaria, incluso la de los círculos políticos que era más nueva, y caudillista, empieza a quedar en el ocaso. Eso es lo interesante, ¿no? Porque esta figura, esos apoyos sociales nuevos, también hay interpretaciones que dicen, bueno, este régimen va a ser el brazo armado de la oligarquía. Esas son otras, ¿no? Sí, porque sí. Lo fueron a buscar los sectores más poderosos, y La Torre, en definitiva, con el poder militar, termina gobernando la fuerza, que también es cierto, ¿no? Y luego de La Torre, que va a estar hasta el 80, la figura que elige el Parlamento, porque es un militarismo, pero tiene después elecciones, es Máximo Santos, que era como el, no digo el niño mimado, porque era más o menos de la misma edad, un poquito, el hermano menor de La Torre, ¿no? Que incluso estuvo en varias ocasiones junto con él luchando, ¿no? Que tiene otro perfil, otra cuestión, pero la cuestión es que, Máximo Santos no era nada austero, sino que le gustaba el glamour y bueno, y las pinturas y los monumentos y los desfiles militares. Está el Palacio Santos, que todos lo conocemos, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un lugar muy bello, tenía estilo, pero se le fue un poquito el presupuesto a Santos. Y luego, como transición para volver a un gobierno de, digamos, liderado por un civil, hubo otro militar que fue Máximo Tajes. O sea que vos tenés desde el 76 hasta 1890 tres figuras fuertes que vienen del ejército,
que se conoce, ¿no?, como el militarismo. Sí. Esa parte de
y esto historia. Es interesante, yo digo, porque claro, militarismo, viste que viene es un término, yo les pido perdón a todos, pero me parece que está bueno pensar en los términos, con populismo, con totalitarismo, con militarismo. Hay un componente que tiene que ver con quién crea el término, y en parte es negativo, es militarismo, ¿no? Porque la prensa principista, la prensa de los que no gobernaban, que era un desastre todo, después esto es militarismo, porque hubo censura en los diarios, hubo muertes políticas, pero también las había antes, ¿no? Es decir, el concepto de militarismo también viene, sobre todo Julio Herrera y Obis y otros sectores, que no les gusta esto de que, o sea, porque también hay un sector de la política que creía que ellos siempre tenían que hacer política, y en buena medida estos otros actores nuevos hicieron bien la política, ¿no? Y acá hay un tema para siempre digo que está bueno revisar, que no todas las épocas militares tienen cosas, hay que estudiar esos periodos, ¿no? Entonces, claro, yo le puedo llamar militarismo, sí, a un aspecto, pero en otro, y acá ya me meto directamente con la obra de gobierno, hay un claro avance en la construcción del Estado. Hay una biografía de La Torre que es de Washington Reyes Sabadí, uno de los principales historiadores, ¿no? Se llama La Torre, la forja del Estado. Entonces, incluso Bueno, esto después ponemos la foto en redes, ¿no?
Sí, sí.
La imagen de la torre, hasta ni siquiera te das cuenta que es un militar.
¿No? Casi que parece un caudillo.
Porque, y acá digo para interpretar y mejorar, y también yo creo que en Uruguay tenemos que acostumbrarnos a revisar algunos conceptos para entendernos más. No quiere decir que después uno no tenga postura. Yo, eso es respetable.
Pero entender todo y entender el contexto, como siempre.
Claro. Decís, y la torre, ¿no?, fue un
contexto
gran...
de una necesidad de orden demandado por muchos sectores de la sociedad.
Tal cual, de orden. Pero ahí igual yo podría decir, bueno, pero si el eje es el orden, el militarismo es el, ¿no?, la imposición del orden desde arriba. Pero acá lo que tenés es que se crean escuelas también, o que
se construye,
comillas, Estado, se moderniza la economía. No es solo orden y hay otro trabajo muy lindo.
No es solo control, es construcción.
Eso es lo que voy, ¿no? Méndez Vive, que se llama La tiza y el sable. Juega con ese binomio, ¿no? Así está, ay, si sable, hubo. Bueno, ahora nos metemos en la obra de gobierno, pero creo que está bueno interpretarlo por ahí, porque aparte la figura incluso de la torre es un poco enigmática y al final lo vemos, ¿no? Pero sobre la obra de gobierno de la torre.
¿Qué pasó en ese periodo? Que sí pasan muchas cosas, ¿no?
Es intenso. Vamos a hacer simplemente enumeración, porque. Es un, digamos, periodo intenso. Acá tenemos, por el lado de lo rural, se va a aplicar el código, aquello que la ARU venía proponiendo. Este código tiene algunos elementos claves, muchos lo conocen ya, pero es el momento de repasarlos. Primero que nada, se establece un sistema de marcaje de los animales, ¿no? Que eso era clave para una cuestión de identificación, ¿no? Sí. Marcar la propiedad, pero además un sistema organizado, registro, ¿no? Organiza un mercado de animales, lo organiza. No es que no existiera, pero sí, le da un componente. Paralelo a eso, se hace la, digamos, policía rural, que había todo un problema con el abigeato, con la cuestión de también de las poblaciones sueltas, el nomadismo, bueno, ¿no? Entonces, acá, en conjunto con el sector privado, que es un tema interesante y habla de esta relación oligarquía-Estado, se autoriza a tener policías para que, o sea un jefe político, un comisario con un estanciero podían tener policía propia para perseguir a los bandidos en la campaña. Era un reclamo de la ARU fuerte. Y a la vez se establece la medianería forzosa, que este es el gran cambio, y después podemos ver alguna cifra, pero la medianería forzosa supone que si alguien va a alambrar su campo, el vecino lindero le tiene que pagar la mitad porque le está alambrando el de él.
La parte del límite, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, la mitad de ese límite. Entonces, lo que ocurre es que
el alambramiento,
ya en este momento era gratis la introducción de alambre, que no teníamos, y bueno, los volúmenes de importación de alambre aumentan muchísimo, pero esa medida beneficia a quienes tienen la capacidad de alambrar y perjudica a los que no. ¿No? Entonces, lo que termina ocurriendo es rapidísimo, esto se da ya en el gobierno de la Torre, que queda casi toda la campaña alambrada, que es muy buena para que no se pierdan los animales, es muy buena para mestizar y que no se mezclen los que no se tienen que mezclar, un montón de cosas, ¿tá? Pero consolida un tipo de propiedad que también genera un mercado moderno de tierras. Ahora sí se saben dónde terminan las estancias, es decir, esto yo, bueno, creo que en el tono de voz lo digo positivamente, pero es un cambio que antes no existía. Claro que muchos salen perjudicados porque no pudieron alambrar, y otros porque se perdió su, digamos, necesidad de trabajo en los puesteros.
La fuente de trabajo, claro.
Chavo, sí. Mientras hubo que alambrar, hubo mucho trabajo en campaña, porque bueno, el pique, todo, se daba trabajo. Pero después, y esto hay muchos estudios sobre el tema, ¿no? Se consolida un tipo de propiedad, se consolida la propiedad privada agraria. Por eso hablamos del capitalismo agrario, ¿no? Pero también aparecen, y este es un problema, los pueblos de ratas, los excluidos de esta modernización, ¿no? Algunos en el Parlamento hablan de hasta 40.000 familias que deambulaban, porque tampoco tienen la oportunidad de irse a la ciudad donde hay industrias, como, porque este fenómeno es propio del desarrollo capitalista, ha ocurrido muchas veces. El capitalismo expropia gente, el nuevo código, porque era legal que se hiciera eso. Esa gente quedó sin su tierra, sin su título, pero no tiene dónde. Entonces, se conchaban cada tanto, viven al costado de los caminos. Aparece incluso, que este es todo un tema, la figura del matrero, ¿no? Es decir, empieza No tenemos una imagen idealizada hoy del gaucho, pero en aquel momento gaucho era sinónimo de delincuente, de tipo a perseguir por la policía rural, ¿no? Entonces, claro, pero eso antes no existía porque había más posibilidades.
Sí, estaba a campo, el ganado, no hay necesidad de vigiato casi.
No, era algo...
En el alambrado aparece.
Era como parte, como los ejidos, ¿no? Es decir, había cosas que eran todavía del común. Esto se acabó, ¿no? Y también hay un análisis que es muy interesante de Miyotti Bertino en su libro Historia del Uruguay, Historia Económica del Uruguay, sobre esto como un proceso de expropiación, porque en definitiva esa gente que perdió su tierra, que perdió, también tenía animales ahí, todo eso, quedaron endeudados, son trabajando fuera, y generó una acumulación inicial de capital para los grandes terratenientes. Y en eso el Estado, al ser fuerte, también contribuyó en el control de la campaña, ¿no? Así, bueno, pero es un tema que, digamos, genera una plataforma para el desarrollo agrario de futuro. Y acá hago un link con lo que decíamos antes de la primer globalización. Si yo me imagino el mapa del Uruguay, ahora puedo dibujarlo como un damero con todas sus estancias alambradas, están todas prontas para producir a full, para exportar lana, cuero, también carne, a un mercado mundial que demanda como nunca antes demandaba, porque si está el desarrollo del capitalismo monopólico en Europa, también en Estados Unidos, entonces preparó la plataforma para eso. En ese sentido, digamos, hay una correlación entre lo que pasaba afuera y lo que pasa acá adentro, lo que genera problemas sociales, ¿no? A nivel del Estado, la gran transformación del periodo de la Torre tiene que ver con otra serie de códigos, ¿no? Cada uno merecería detenerse, por eso yo lo voy a nombrar y me freno un cachito por eso. Pero es, bueno, el código de instrucción. ¿Cómo deben ser los juicios? Parece una bobada, pero que antes... ¿no?
Y el primer código del proceso penal.
El código penal. ¿Ah? Y el código civil. Yo digo, los nombramos rápido. Yo sé que, sí, sí. No, así para decir que la gente se anote cuando nace en el Estado. La defunción en el Estado. El casamiento en el Estado. ¿No? Hay un proceso ahí de secularización que avanza, ¿no? Porque no es solo, yo siento que es militarismo, yo me imagino...
La época Varela también.
Claro, y agregale la escuela, entonces que es en el 77 la escuela, ¿no? Entonces, la ley de reforma escolar. Entonces, ahí vos tenés un conjunto de transformaciones que son muy importantes, ¿no? Porque también la escuela tiene esa idea de construir ciudadanía, que no es de un día para otro, de obligatoriedad, también de perseguir determinados tipos de cultura, porque la escuela va, ¿no? Es decir, va a ir en contra de la cultura gaucheja, lo que sea, ¿no? Bueno, está... En ese conjunto de cosas también está la Torre como cabeza política de las transformaciones, ¿tá? Y hay un puntito más que, o sea, un puntito, porque se crea el sistema de correos, se hacen los contratos con la Central Uruguayan Railway y se desarrollan, ya existían los ferrocarriles, ya llegaba a Salto, pero empieza a ser, no, es decir, las comunicaciones mucho más fuertes, se moderniza el ejército en sí, se importan Remington a patada. Quien intenta levantarse cae, porque los caudillos lo caga el Arsa, uno otro, los liquida, ¿no? Hay persecuciones políticas, yo insisto con esto, ¿no? Es un gobierno fuerte, pero que hace todos estos cambios, y también hay una idea que es la de construir identidad nacional, ¿está? Que esto es polémico, pero en historia, y esto lo trabajamos mucho, ¿no? La nación no preexiste, salvo para los que son creyentes en la nación, como uno respeta las creencias, pero cuando uno estudia, no existe antes el Uruguay, ¿no? Y acá empieza... La Torre es el que trata de que los descendientes de Artigas tengan un lugar diferente, ¿no? Y bueno, el Santos va a ser el que ya diga, hay que hacer monumentos a Artigas, y ya está pintando Blanes. Yo insisto con esto, ¿no? Blanes pinta en la época de la Torre el desembarco de los 33 orientales. Zorrilla de San Martín lee en una reunión ahí de políticos y la Torre, la leyenda patria, ¿no? Es decir, está como la idea de que el destino de Uruguay puede empezar a tener un relato desde lo oficial, desde el Estado, desde el ejército y desde la escuela, ¿no? Con su simbología separado de la historia regional. La idea del Uruguay y los uruguayos empieza a hacerse fuerte acá, porque también hay un Estado que encara. Y lo último, que no lo dije, pero porque arrancamos por ahí, con el tema financiero, la Torre fue un ortodoxo exitoso. Retira el Banco Magua, quema los billetes, un acto, los queman, chao, no es como Stirling con la
esto
quema.
No tiene respaldo,
y sanea las cuentas públicas, tiene ahí un ministro que va a ser muy importante, llamado Lindolfo Cuestas, que le llamaban el perro dogo de las finanzas, con mucha austeridad, empiezan a tener superávit, solo se vuelve al oro. Esto beneficia a los sectores más ricos también. Chicos, da la imagen de un muy buen administrador, pero el orismo beneficiaba a los grandes comerciantes. Pero termina con un gobierno, digamos, Ordoñana lo felicita, la campaña está en caja, ¿no? Entró, todo el mundo muy contento. Bueno, se hacen elecciones, parlamento, año 78, 3 añitos, lo eligen a la torre presidente, ¿está? Y entonces, en el 79 empieza a gobernar, manda un proyecto de ley.
Él ya, entra como con un, de forma de facto, por eso se
un dictador, decir,
la torre un dictador, pero vienen las elecciones parlamentarias que lo dejan.
Lo dejan y aparte no tiene rival, ¿no? Bueno, pero el loco, y acá esto como para cerrar esta etapa, presenta un proyecto de ley tipo, no existía la ley de urgencia en el formato constitucional, pero dice que es de urgente consideración.
Presenta un proyecto de ley, sí.
¿Qué pide? Un banco del Estado, porque hay un tema, el tema monetario es importante, y que se empiece a colonizar la tierra pública. En Uruguay hay un montón importante de hectáreas que son públicas, sobre todo porque está pensando en una cosa y es la cuestión de los desposeídos del medio rural que pasan a ser colonias agrícolas, no sé qué. Como en el Parlamento hay miembros de los sectores dominantes, no les gusta que se colonice la tierra pública. Ellos la quieren comprar ellos. Entonces dicen, bueno, después lo vamos a tratar, no sé qué. La torre medio se enferma, no sé qué le pasa. ¿Sí? ¿Está? Pide una licencia, según lo que dicen todos, se calienta porque el Parlamento no le da corte con este proyecto. Se va a tomar unos baños de agua a Colonia, parece que en Colonia bañarse en el río te curaba. Vuelve en verano, el Parlamento no trató nada. Y presenta renuncia de forma indeclinable. Es una cosa, es en el 80, 13 de marzo del 80, la torre va de marzo a marzo, presenta una renuncia donde hay una frase que es, todo el mundo la recuerda, porque dice, bueno, he llegado, pide disculpas, dice que y agradece que el apoyo que tuvo, pero he llegado a la conclusión de que los orientales son ingobernables, ¿no? Porque, claro, entonces, ¿qué pasa? La renuncia se la aceptan aparte. Digo que es enigmático porque muchos dicen que en realidad la torre no podía gobernar si no era como gobernar un regimiento. Un tipo duro también, ¿eh? Dice que era gracioso, hacía broma, pero una vez había un condenado a muerte que pidió una entrevista con él y dijo, yo no tengo entrevistas con cadáveres. Había un tipo que era humor negro, tenía, ¿no? Pero claro, estaba acostumbrado a mandar y era bastante, bueno, le gustaba el sable. Entonces, el Parlamento le tranca, le genera cosas, no lo puede, digamos, domar. Y algunos dicen que tenía preparado, yo he leído varias cosas, pero no, nunca se pudo comprobar, como un levantamiento parecido al de marzo del 76, donde lo fueran a buscar, tipo, la torre, volver, ¿no? Sí. Y nadie lo fue a buscar, ¿no? Algún amigo. Y enseguida el Parlamento, ¿qué hace? Nombra al presidente de la Asamblea, a Vidal, y Vidal dice, bueno, pero hay otro general joven que puede encarar esto, que estaba como loco, que es el coronel, el general Máximo Santos, que sí le gustaría. Entonces, ¿por qué no lo elegimos a él? Y entonces la torre queda en Orsay, y como se había ido, se había retirado para el interior, a no sé qué, le dicen, pero usted no está cumpliendo su mandato como coronel, y lo declaran de baja, y se tiene que ir primero para Argentina, después tiene que... Y no vuelve a Uruguay, no vuelve en contadas ocasiones, cuando murió la mujer, y no sé qué. Termina viviendo en Argentina hasta 1916, ¿no? Y algunos, yo lo rescato, decía, pero la torre, ¿no te das cuenta que lo que estás haciendo puede ser grave? Y te vas a que, o sea, todos tus enemigos ahora van a escribir en contra de vos, ¿no? Y vas a quedar muy mal en la historia. Y la torre dice que le contestó, me cago en la posteridad.
Milonga de fogón, que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón. Arrastró la montonera cuando el llano corcovió, y un nudo de orientales lanza trabuco y facó.
No toquen nada.
Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La torre, el modernizador olvidado y la transición al capitalismo agrario. Este capítulo 15 del ciclo de historia del Uruguay de Gabriel Quirici, que fue más que menos de 1868, 70 hasta el final de la torre. Porque acá nos escribía alguien que es bisnieta o tataranieta, puede ser, no sé si lo sabe ella, de Máximo Tajes. Pero claro, ahí fue ya la transición del militarismo, claro, el fue
Tajes
final.
Cierra el militarismo.
Dime Santos antes, que claro, ¿dónde quedamos?
1886-1890. Acá nos quedamos en 1880, nos definitivamente en la renuncia de La Torre y la asunción de Vidal, que después va a llamar a Santos. Vidal es como un personaje ahí que está en el medio de siempre, porque después va a estar cuando se vaya Santos. Y
pero acá fue el gobierno de Varela fallido y el gobierno de La Torre, que termina mal La Torre también, ¿no? Pero bueno, claro, no por su obra, sino por
igual
que no recibe aprobación.
Comparado con cómo terminaron otros, no claro, me refiero a que
logra irse,
termina
pasar
desterrado. Bien, ¿no? Hay una anécdota también, parece que en una recepción en Buenos Aires estaba Julio Herrera, que era de los principistas, Julio Herrera y Oves, y La Torre le da una trompada. Son anécdotas como sueltas.
Hablando de anécdotas, esa de los militares que fueron custodiando a los exiliados hasta Cuba, que los exiliados volvieron y ellos se quedaron allá y pasaron mal, terminaron en un circo y algunos detenidos, esos militares. Dicen, ¿en qué libro está esa historia?
Bueno,
¿qué le interesó?
Hay un libro de José Fernández Saldaña que se llama La Torre y su tiempo. Él lo escribe a partir de memorias más cercanas, ¿no? Pero como esto de la tatarañeta, es decir, bueno, su padre había sido coronel en la época y charlaba con otros coroneles y con gente que viajó. Entonces tiene toda una parte más, es muy crítico de La Torre, pero es muy interesante porque rescata aquel mundo.
Que quiero la historia, ¿no?, de los soldados.
Y eso, tiene cómo fueron en la barca, quién era Pucho, todo eso, tiene los cuentos de ellos. También le dieron un poco de color, ¿no?
Bueno, pues déjame.
Está bueno, claro.
La distancia entre los cuentos y los acontecimientos. Ni más ni menos que una versión. Bueno, a mediados de los años 2000, durante 10 años, mis abuelos fueron caseros de Las Lilas, estancia de General La Torre. Tenía murales de Blanes en la sala principal, una enorme casa de 3 pisos. Lo curioso es que busqué en internet y no aparece nada. Mis abuelos tienen fotos, yo le vi la foto, está trabajando. Un muchacho, después nos mandó un audio que escuchaste recién, le preguntabas dónde es vos, Gabriel, en la tanda, es cerca de Yun, cerca del pueblo, ¿cuál dijo? Porque no me acuerdo, ¿dijo Pueblo de los Mellizos?
Los Mellizos.
Pueblo de los Mellizos, cerca de Yun y del Pueblo de los Mellizos, una estancia donde los abuelos fueron caseros de Las Lilas, que era una estancia que dice que era de La Torre. Yo le decía a Kirichi que le fui a ver al bar Brecha. Estaba lleno hasta las manos y me tuve que ir. Rompí la magia de la radio en vano. Que repita esos ciclos en lugares más grandes. No, más grandes.
Bueno, pero lo del bar, qué pena que se fue. Ahora vamos a hacer otra. Probablemente.
No, pero la idea es que entren 14 justamente.
Eran como 140, che, no sé, no le falta salvar, ¿no?
La idea de la chava
era, era precioso porque, no, ¿sabes lo que pudimos hacer?
Vos contaste que la idea que entre en 25 es para que parezca lleno y la gente se vaya.
Es un peleador. No, pero pudimos hacer algo muy lindo y es que pudimos ir viendo algunos videos de YouTube con archivo histórico. Fue sobre Sereni y Wilson y también la gente que estaba en el bar, como. Porque, claro, muchos lo vivieron y otros se los contaron y se generó un clima muy, muy lindo, ¿no? Estuvo bueno.
Bueno, acá hay algunos descartables, la columna de Kirichi brillante como siempre, qué clase de historia, me encanta, aplausos, emojis y demás. Wait, el Estado expropia, no fue libre mercado eso, hablando de la época de La Torre, no, fue con leyes coercitivas de papá por el Estado. No.
Bueno, está bien, yo ahí creo que cuando mencioné a Millotti y Bertino, hablamos de... Porque son... así como la palabra militarismo tiene una carga, expropiación tiene otra carga, ¿está? Millotti y Bertino hablan de una expropiación de la fuerza y de una acumulación primitiva de capital de parte de los hacendados más poderosos, tal cual. Lo que pasa es que acá hay un tema y es, históricamente, la propiedad de la tierra surge de algunos manejos legales y coercitivos. Es la historia de la humanidad, lo dijo Rousseau, ¿no? Yo en este sentido no creo que haya que tomar una postura, sino que hay que analizar lo que pasó. Probablemente muchos de los que estaban en esas tierras también estaban por alguna colocación, por alguna guerra civil, por algún vínculo político. Nadie era, es decir, totalmente inocente en la posesión. Lo que yo no hablé nunca fue de libre mercado. Eso capaz que... Porque a veces la gente, al escuchar, y yo sé que a veces hablo rápido, ¿no? Es decir...
Capitalismo agrario
es otra cosa. Lo que pasa es que muchas veces gente confunde capitalismo con liberalismo. El liberalismo es una postura filosófica. Hay gente que, bueno, que... sería para hacer otra columna, ¿no? Pero el capitalismo es la construcción de un mercado donde las mercancías son completamente privadas. Esa es la diferencia. La tierra antes de las reformas de La Torre, que es el Estado, pero eso pasó en Inglaterra. El capitalismo salvo para los que creen, como hablamos, los que creen en la nación preexistente, el capitalismo lo construyen los estados con leyes. En Inglaterra también hubo una ley que se llamó la ley de enclosures, las enclosures, no, los cercamientos, y lo hizo el parlamento, básicamente burgués, que surgió después de la revolución. Entonces, si, siempre el estado crea mercado. Y,
este ¿sabes? Lo, ¿no? Este lo pito había escrito también por Telegram pensando sí, no, sí, no le iba a leer las cosas yo. Porque yo no leo contra estado es igual enemigo, había puesto.
Estado enemigo, no, sí, no, estado es igual, el estado es constructor. Lo que pasa es que está bueno analizar ahí sí. ¿Qué sectores son los que tienen más capacidad de incidencia en las decisiones del Estado? También, y ya acá aprovecho que estamos en un momento de mensaje, no sé qué, porque hay que discriminar las posturas filosóficas, entenderlas, respetarlas, ¿no? De las realidades que podemos tratar de entender en la historia. Cuando viste que siempre está el tema, lo jurídico por encima de lo político. Bueno, cuando uno estudia historia, lo político construye lo jurídico. No tenemos vuelta de eso.
También muchas veces ¿viste? Pasa, le pasa que claro, no queda lindo decirlo. No queda,
exactamente. Y acá bueno. Es lo mismo. Es decir, el mercado lo construye el Estado con un sentido expropiador de los más pobres.
Agradece a alguien. Hay dos o tres tweets. Uno de Alejandro, que dice brillante Gabriel, aunque se enoje de Leonel, faltándome el respeto. Qué placer escuchar a Kichi hablar de historia. Leonel. La manera en que se relata es la historia más interesante, lo que pintan en secundaria. Y Rara que dice, poniéndole contexto histórico a más de un nombre que hasta hoy para mí eran calles.
Dice, siempre, aquí. En esta época pasa todo, hay pila.
Nos vamos, Gabriel, gracias.
Bueno, chau, chau. Arriba.
No toquen nada.